Dr. Dave Matthewson, Apocalipsis, Conferencia 22. Apocalipsis 17, 1, 18, 5, Introducción a Babilonia. Copyright 2024, Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión 22 sobre Apocalipsis 17, 18.5, Introducción a Babilonia. Antes de mirar Apocalipsis capítulos 17 y 18, para regresar y recapitular lo que pasó en la copa número 7, vimos que con la copa número 7, al igual que la otra serie de sietes, los siete sellos y las trompetas, la séptima copa nos lleva al mismo fin. Observe el lenguaje en la copa número 7 de Apocalipsis 16 y comenzando con el versículo 17, el lenguaje de relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto severo. Ese lenguaje que se basa en la teofanía del capítulo 19 de Éxodo aparece varias veces a lo largo del Apocalipsis, indicando o anticipando el juicio. Ahora bien, la mención de un terremoto que no ha ocurrido antes o que nadie ha visto antes un terremoto de esta magnitud indica, una vez más que estamos en el final. Entonces este es el juicio final. Este es el juicio del fin de los tiempos al final de la historia en la forma en que Dios viene en su presencia, teofánica ahora para juzgar a toda la tierra. Note también entonces que en este punto lo que se etiqueta como la gran ciudad o Babilonia ahora también está sujeta a juicio o Dios pronuncia juicio sobre Babilonia diciendo que Dios se acuerde de Babilonia que está recordando sus crímenes y ahora Dios juzga a Babilonia. Pero al leer eso es todo. Dice que Dios se acuerda de Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira, que es lenguaje que sale nuevamente del Antiguo Testamento. Vimos que este lenguaje de una copa llena de vino es un símbolo del juicio de Dios sobre la humanidad malvada. Entonces, el número de la copa termina no solo con la imagen del juicio de los últimos tiempos, sino también, en el contexto de eso, con una mención del juicio de Babilonia misma. Ahora, el sello número 7 será descomprimido con más detalle en los capítulos 17 y 18. Los capítulos 17 y 18 nos dan más detalles en cuanto a la naturaleza de Babilonia y un relato de su juicio según la copa número 7. Entonces, los capítulos 17 y 18, y de hecho, esta es una sección donde necesitamos ir más allá del capítulo 18 y probablemente ignorar la división de capítulos después del 18 e incluir al menos los primeros 5 versículos del capítulo 19. Veremos que el capítulo 19, versículos 1 al 5, es la respuesta de los santos al juicio de Babilonia en el capítulo 18. Entonces, los capítulos 17 y 18, pero también incluyen el 19 y los versículos 1 al 5. Ahora, ya hemos notemos que el juicio o la caída de Babilonia ya ha sido anticipado allá en el capítulo 14 y versículo 8, donde encontramos el pronunciamiento caída, caída es Babilonia. Y luego, en el sello número 7 que acabamos de ver en el capítulo 16, vimos otra anticipación y un breve resumen de Dios recordando a Babilonia en preparación para el juicio. Ahora, los capítulos 17 y 18 nos darán una exposición más completa de esa caída o divulgarán con más detalle lo que anticiparon esos otros dos textos. Ahora, una de las cosas que hemos visto y que he sugerido es que los capítulos 18 al 22 ahora describirán con más detalle lo que ya se ha anticipado en numerosas ocasiones a lo largo de Apocalipsis, en realidad desde el capítulo 6, donde el sexto sello nos trajo al día del Señor. El capítulo 7, por ejemplo, es un relato bastante detallado y descriptivo de los 144.000 o una multitud innumerable que ahora están de pie ante el trono de Dios y participando de su herencia eterna. Así que hemos visto anticipaciones tanto del juicio como de la salvación a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y ahora encontramos al autor abriendo las compuertas a partir del capítulo 17, y quitará los obstáculos y nos dará una imagen completa. Así que es casi como si el autor hubiera estado abriendo el apetito por una revelación más completa del juicio final y la salvación final, y el lector apenas se siente decepcionado cuando llega a los capítulos 18 al 22. Así, los capítulos 17 al 18, más específicamente, y nuevamente, me referiré a los capítulos 17 al 18, pero también incluyo los primeros 5 o 6 versículos del capítulo 19, que son una respuesta y conclusión o una especie de culminación de los capítulos 17 al 18 y la destrucción de Babilonia. En realidad, el capítulo 17 nos proporciona una descripción detallada de la prostituta Babilonia. Es decir, una mujer que se describe como prostituta se equipara o simboliza la ciudad de Babilonia, y notaremos en un momento lo que indica la ciudad de Babilonia. Pero en el capítulo 17 encontramos una descripción de Babilonia. Y al final del testamento daremos muchos más detalles sobre el juicio real y la caída de Babilonia misma, que se anticipó en el capítulo 14 y también en el capítulo 16. En el séptimo sello. En otras palabras, otra forma de verlo es que el capítulo 17 nos dirá específicamente por qué Babilonia es juzgada. Y luego el capítulo 18 describirá su juicio como se prometió y anticipó anteriormente en el libro. Entonces, los capítulos 17 y 18 que, antes de verlo en detalle, no solo es importante ver en las anticipaciones anteriores en el 14, capítulo 14 versículos 8 y 16 en el séptimo sello, sino que también es importante ver el capítulo 17 y 18 como parte de una sección emparejada. Una sección que consta de un par y con eso quiero decir que en los capítulos 17 y 18 encontramos una mención de la ramera Babilonia o la prostituta Babilonia que se opone directamente al capítulo 21, 9 al 22, 5, que es una descripción de la novia Nueva Jerusalén. Entonces, en los capítulos 17 y 18 y también en los primeros versículos del capítulo 19, Juan es tomado por un ángel, y lo que quiero que notes si miras los dos textos, notarás esas dos secciones emparejadas. Tenga en cuenta que tienen similitudes al principio de cada sección y al final y también entre medio. La descripción de la prostituta Babilonia debe ser paralela a la descripción de la novia Nueva Jerusalén en 21, 9 a 22, 5. Entonces, por ejemplo, notarás que al comienzo del capítulo 17, Juan dice que uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, «Ven, te mostraré el castigo de la gran ramera», y luego el versículo 3. El ángel me llevó en espíritu al desierto y allí vi a una mujer. Ahora observe el capítulo 21 y el versículo 9, observe el lenguaje idéntico. Entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete últimas copas, el mismo ángel o el mismo tipo de referencia que allá en el capítulo 17, 1 al 3 siete copas llenas de las siete últimas plagas, vino y me dijo, «Ven, te mostraré tú, la esposa del Cordero», y él me llevó en el espíritu a un gran monte. Y vi entonces que describe la nueva Jerusalén que él ve. Tenga en cuenta que ambas secciones comienzan con uno de los ángeles sosteniendo los siete tazones. No nos dice cuál y si son exactamente iguales, presumiblemente, es el mismo. Pero un ángel se le acerca y le dice a John que lo haré. Les voy a mostrar algo y luego él se lo lleva en el espíritu y le muestra una mujer. En un caso, es la prostituta Babilonia. En el otro caso, es la novia de la Nueva Jerusalén. Entonces ambos tienen puntos de inicio similares, pero también tenga en cuenta que terminan de la misma manera. Ambas secciones terminan con un mandato de escribir, y también un relato interesante que veremos un poco más adelante. Pero este interesante relato de Juan inclinándose para adorar al ángel y el ángel responde, «No lo hagas. Solo soy un siervo que adora solo a Dios». Entonces, por ejemplo, en los capítulos 19, 9 y 10, el ángel me dijo escribe estas cosas bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero entonces. En el verso 10, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo no lo hagas soy consiervo y luego adoro a Dios. Usted encuentra esa redacción idéntica en el capítulo 22, versículos 6 al 9, que viene al final de la imagen o visión de la nueva novia de Jerusalén. Así que estas dos secciones forman un par contrastante que, en mi opinión, domina el resto del libro. Creo que varios intérpretes los han etiquetado incorrectamente como un apéndice, por lo que el apéndice de Babilonia y el apéndice de la Nueva Jerusalén, pero son cualquier cosa menos un apéndice. Son el clímax y el corazón de todo el final del libro de Apocalipsis. Entonces, en lugar de ser un apéndice, son una especie de objetivo, la combinación de una visión final del juicio en términos de Babilonia y ahora la recompensa final del pueblo de Dios en términos de la novia Nueva Jerusalén. Por lo tanto, más que un apéndice, estos deben considerarse como el objetivo y el clímax de todo el libro. Ahora bien, la otra cosa a notar acerca de estos últimos capítulos es el movimiento que tiene lugar desde la prostituta, Babilonia hasta la novia Nueva Jerusalén. Allá en el capítulo 18 y versículo 4 en la sección que describe la destrucción de Babilonia desde el principio. En el versículo 4, el autor utiliza texto del Antiguo Testamento que veremos más adelante. El autor llama a sus lectores a salir de ella, es decir, a alejarse o salir de Babilonia para no participar y compartir sus juicios, pero la indicación o la implicación parece ser si salen de ella. Deben tener un lugar a donde ir, y por eso ustedes, los que salen de ella, ahora se encuentran moviéndose y entrando en la Nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22. Y esto, de hecho, creo que es la Iglesia. Este es el paso que Juan está pidiendo a su Iglesia que haga en los capítulos 2 y 3, es decir, heredarán las bendiciones para vencer. Heredarán las bendiciones de la nueva creación, y veremos, y ya hemos visto. Pero reiteraremos el hecho de que cada una de las siete iglesias termina con una promesa para aquellos que venzan. Y la promesa es casi siempre está vinculado a algo en los capítulos 20 al 22. Así que ahora Juan está llamando a las iglesias en los capítulos 17 y 18. Este movimiento desde la Babilonia prostituta hasta la novia de la Nueva Jerusalén es el movimiento que él mismo, Juan, quiere que hagan sus iglesias. Es decir, al salir de ella, al vencer, al negarse a transigir, al permanecer puros y retener su testimonio fiel, saldrán de ella y, en cambio, se mudarán y entrarán en su herencia, la Nueva Jerusalén si ellos superan. Y todo esto está indicado por esta visión de dos mujeres contrastantes y dos ciudades contrastantes. Y en cada una, ambas entidades son descritas como una mujer y una ciudad, una prostituta, Babilonia y una novia, la Nueva Jerusalén, e incluso ese idioma. No es difícil ver la naturaleza del contraste que Juan establece aquí al final. Entonces, comencemos mirando el capítulo 17. El capítulo 17 está lleno de todo tipo de temas y no tenemos tiempo para mirar hasta el último detalle. Pero quiero tocar los detalles más significativos del texto y algunas de las secciones que a menudo se consideran problemáticas y tratamos de hacer algunas sugerencias y darles un poco de sentido. Pero así, en el capítulo 17 de Apocalipsis, Juan primero describe el juicio y la remoción de la prostituta Babilonia o comienza a describirlo en él. Capítulo 17, y la pregunta es, ¿por qué Juan describe a Babilonia como siendo juzgada? Babilonia es una de esas palabras que tiene una larga historia que se remonta al libro del Génesis. La mayoría de los eruditos lo remontan hasta Génesis 11 y la Torre de Babel como un signo de una humanidad impía, arrogante y orgullosa. En el Antiguo Testamento, también en el Antiguo Testamento, Babilonia es uno de los lugares del exilio del pueblo de Dios, Israel, y nuevamente, Babilonia, especialmente cuando regresas y lees a Daniel. Babilonia es descrita como un pueblo idólatra, orgulloso y opresivo. Entonces, dada esta historia, Babilonia se convierte entonces casi en un símbolo de casi un indicador de cualquier nación o cualquier pueblo que se caracterice así como un pueblo idólatra, orgulloso y arrogante que usurpa la autoridad de Dios y exige la adoración que solo le pertenece a Dios. Que se pone orgullosamente por encima de Dios y que oprime y daña también al pueblo de Dios. Entonces eso es lo que señala Babilonia. Y ahora que Babilonia se convierte en un modelo para cualquier otra ciudad o pueblo que se caracterizaría de esa manera. Entonces la pregunta es ¿por qué Juan usa Babilonia aquí, o mejor dicho, qué significa Babilonia? Babilonia es un símbolo que indica un pueblo orgulloso, arrogante, opresivo e idólatra. Algunos han sugerido que Babilonia aquí indica una ciudad que se establecerá en los últimos tiempos. Algunos incluso han sugerido que Babilonia será literal y realmente reconstruida en el futuro en cumplimiento. Literal no solo de los textos del Antiguo Testamento como Jeremías 50 y 51, que veremos brevemente como uno de los textos clave en los que Juan se basa para sus imágenes de Babilonia. Pero también a la luz de los capítulos 17 y 18, aquellos enfoques que ven el Apocalipsis como exclusivamente futuros, los capítulos 4 al 24 al 4 al 22 como si solo sucedieran en el futuro, es decir, aún no ha sucedido, aún no se han cumplido, a veces leen esto como una anticipación de una Babilonia literal reconstruida, pero si no la Babilonia literal en su ubicación geográfica literal, muchos todavía anticipan una ciudad literal reconstruida en el futuro. Ahora, espero demostrarlo, y me pondría del lado de aquellos que sostienen que, muy probablemente, aquí Babilonia es una especie de código para Roma, para la ciudad de Roma. Y nuevamente, esto encaja muy bien en el contexto del Apocalipsis. Si Juan se dirige a siete iglesias que viven dentro del contexto del Imperio Grecorromano y bajo la presión, bajo la huella del dominio imperial romano, entonces tendría sentido que los primeros lectores lean esto y piensen en términos de Babilonia o piensen en términos de Roma como Babilonia. Es decir, Babilonia como símbolo de un pueblo idólatra, impío, opresor, que persigue al pueblo de Dios, ciudad que se erige sobre Dios y absolutiza su poder y usurpa la autoridad de Dios. Riega y reclama autoridad que solo le pertenece a Dios mismo. ¿Qué, en que Roma se caracteriza de esa manera, que es como la caracteriza Juan? Babilonia entonces se vuelve perfecta para Roma. Ya vemos pruebas de esto. Parece, al menos en esta época del siglo I, que Babilonia podría haber sido utilizada como una especie de código para Roma. Por ejemplo, al final de 1 Pedro, la carta escrita por Pedro, 1 Pedro y el capítulo 5 y versículo 14, al final de la carta, en realidad el versículo 13, 1 Pedro 5, 13, la que está en Babilonia escogida. Junto con vosotros os envía sus saludos, y también mi hijo Marcos. La mayoría de la gente reconoce, o creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo, en que 1 Pedro fue escrito para los cristianos dispersos por todo el Imperio Romano, pero a raíz del dominio romano. Entonces, creo que 1 Pedro 5, 13 proporciona evidencia convincente de que al menos Pedro usó Babilonia. Al menos algunos cristianos o muchos cristianos habrían entendido Babilonia como una especie de código para la ciudad de Roma. Y entonces creo que Juan está haciendo lo mismo aquí, aunque no usa Babilonia únicamente porque era una designación común para Roma en el primer siglo. Lo usa debido a su trasfondo del Antiguo Testamento y porque ahora encuentra en Roma la máxima expresión de lo que Babilonia encarnó durante ese tiempo en el Antiguo Testamento. Ahora, encuentra que eso resurge y resurge de una manera aún mayor en la ciudad de Roma. Entonces, me resulta difícil pensar que los lectores de Juan no hubieran leído esto y hubieran pensado que Juan estaba describiendo el juicio sobre Roma misma, sobre Roma y su imperio. Además, más adelante en el capítulo 17, especialmente en el versículo 9, parte de la visión de Juan es, en la sección inicial, como veremos, ve a una mujer montada sobre una bestia. Y la bestia tiene siete cabezas. Observe cómo identifica las siete cabezas más adelante. En el versículo 9, dice, esto requiere una mente con sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se sienta la mujer. Esa noción de siete colinas probablemente refleja una comprensión histórica común en alguna literatura de Roma sentada sobre siete colinas o la asociación de Roma con siete colinas. De hecho, hay varias monedas, y si tienes acceso al comentario de David Auney, su tercer volumen sobre los capítulos 17 al 22, en realidad tiene una imagen de una moneda en la que se representa a Roma como una diosa, una mujer sentada en siete colinas. Así que, una vez más, esta descripción de ella en siete colinas, junto con el hecho de que Babilonia era una designación común para Roma entre los cristianos, parece sugerirme que Juan pretende identificar aquí a Babilonia con la ciudad de Roma del primer siglo y que, efectivamente, sus lectores habrían hecho esa conexión. El propio Juan deja pistas en el texto, como representar a la mujer sentada sobre siete colinas, para sugerir que esa es la identificación que debemos hacer. Así que ahora Juan va a desarrollar con más detalle la descripción del imperio dominante bajo el cual se encontraban los cristianos en el primer siglo. No solo la ciudad de Roma, sino su imperio y todas las provincias que gobernaba. Los versículos 1 y 2 probablemente funcionan como el capítulo 17. Probablemente funcionan como el escenario de toda la visión. Es decir, el capítulo 17, versículos 1 y 2 funcionan como escenario o introducción también para el 17 y 18, donde los versículos 1 y 2 nos presentan. El ángel le dice a Juan, voy a mostrarte el castigo de la ramera, la prostituta Babilonia, que hemos sugerido que significa la ciudad de Roma. Y luego los capítulos 17 y 18 describirán eso. Dijimos que el capítulo 17 demostrará principalmente por qué Babilonia, Roma, es culpable y por qué estará sujeta a juicio. Luego, el capítulo 18 describe su sentencia. La otra diferencia entre los dos capítulos es que el capítulo 17 es en gran medida visionario. Es en gran medida una visión que Juan tiene de esta mujer montando esta bestia y luego una interpretación de esa visión. El capítulo 18 no contiene tanto material visionario. Es principalmente auditivo. La mayor parte del capítulo 18 es una construcción de lamentos, discursos o dichos que sirven para describir o interpretar la caída de Babilonia. De nuevo, el capítulo 17 es más visión y su interpretación. El capítulo 18 es más auditivo en forma de lamentos y discursos y cosas así. Antes de mirar el texto, al menos algunos detalles, permítanme leerlo. Y comenzando en el capítulo 17 versículo 1, esto nos introduce al tipo de. Este es el clímax del libro, comenzando entonces con el juicio de Babilonia, Roma. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, ven, te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron adulterio, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de sus adulterios. Entonces el ángel me llevó al desierto, en espíritu, al desierto. Y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que estaba cubierta de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y brillaba con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de las cosas abominables y de las inmundicias de sus adulterios. En su frente estaba escrito este título: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los que daban testimonio de Jesús. Cuando la vi quedé muy asombrado. Y entonces el ángel me dijo: ¿Por qué estás tan asombrado? Os explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que monta, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste una vez era, ahora no es, y subirá del abismo e irá a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al ver la bestia, porque una vez existió, ahora ya no es, y aún así vendrá. Esto requiere una mente con sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno lo es y el otro aún está por llegar. Pero cuando venga, deberá reinar por un tiempo. Entonces la bestia que una vez fue y ahora no es, es un 1/8 rey. Él pertenece a los 7 y va hacia su destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Tienen un propósito y le darán su poder y autoridad a la bestia. Harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y con él estarán sus seguidores llamados, elegidos y fieles. Entonces el ángel me dijo: Las aguas que viste donde se sienta la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. La bestia y los 10 cuernos que viste odiarán a la prostituta. La arruinarán y la dejarán desnuda. Comerán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su propósito al aceptar darle a la bestia el poder de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que viste es la gran ciudad que gobierna a los reyes de la tierra. Entonces, los versículos 1 y 2 establecen el tono, y creo que lo son, una introducción a toda la visión. Es decir, incluso el capítulo 17 tiene que ver con la destrucción de Babilonia o lo está preparando para la caída, y destrucción final de Babilonia, lo que sucede en 17 y 18. Nuevamente, debemos incluir 19, al menos los primeros 5 o 6 versículos. Como la respuesta clara al juicio sobre Babilonia. Solo para señalar nuevamente que lo más probable es que Juan lo sea, como he argumentado antes. Aunque mantengo el hecho de que Juan en realidad tuvo una visión y vio una visión. Él interpreta esa visión vinculándola, describiéndola a través de textos del Antiguo Testamento. Que se parecen, describen y encajan exactamente con lo que vio. Y veremos uno de los textos más importantes en los que Juan se basa una y otra vez para su descripción de la caída y el juicio de Babilonia es Jeremías capítulo 50 y especialmente Jeremías capítulo 51. Por ejemplo, cuando describe a Babilonia sentada sobre muchas aguas, en Jeremías capítulo 51. Por ejemplo, y el versículo 13, retrocederé y leeré el versículo 12, alza tu estandarte contra los muros de Babilonia. Claramente está describiendo la destrucción de Babilonia. Refuerza el puesto de guardia y los vigilantes y prepara una emboscada. El Señor llevará a cabo su propósito, su decreto contra el pueblo de Babilonia, y dirigiéndose a Babilonia. Versículo 13, tú que vives junto a muchas aguas y eres rico en tesoros. Ahora observe cómo Juan describe a Babilonia, Roma, aquí en el capítulo 17, como la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Y luego, más adelante, la describirá como ataviada con un tesoro en los versículos 3 y 4, especialmente en el 4. Ella brilla con oro, piedras preciosas y perlas. Así que Juan claramente se basa en las descripciones de Babilonia del Antiguo Testamento. La Babilonia histórica y su juicio para describir otra ciudad parecida a Babilonia y también su juicio. El hecho de que ella sea llamada prostituta en el versículo 2, enseguida se le dice a Juan, ven, yo te mostraré el castigo de la gran prostituta, ya indica la naturaleza de Babilonia, Roma o la naturaleza de la ciudad. Al llamarla prostituta, esto anticipa uno de los crímenes de los que Juan acusará a Babilonia más adelante en el capítulo 17. y es que ella ha hecho que las naciones adulteren con ella. Entonces Roma será retratada como una prostituta, y otras naciones y otros pueblos serán los que ella seducirá para que cometan adulterio con ella. En el Antiguo Testamento, a menudo encontramos este lenguaje de prostitución o adulterio, particularmente al representar a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, donde se retrata a Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Israel es retratado como la esposa o la novia de Yahvé. Y que Israel vaya tras los ídolos, que Israel rompa la relación del pacto con Dios, entonces se considera adulterio espiritual. Y entonces, cuando la nación de Israel va tras otros ídolos, va tras dioses extranjeros, cuando rompen el pacto, entonces eso a menudo se presenta como adúlteros, desempeñan el papel de prostitutas, han roto el adulterio, se han extraviado de su relación de pacto con Dios, y han ido tras los ídolos, han sido infieles a su pacto. Pero es interesante, al menos en dos textos, que encontramos el lenguaje de una prostituta o que comete adulterio en relación con naciones extranjeras paganas, no solo con la nación de Israel. Por ejemplo, Isaías capítulo 23 en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 23 y los versículos 15 al 17 son un texto importante. Isaías capítulo 23 y versos 15 al 17. En aquel tiempo, Tiro, y esto es un lamento sobre Tiro y una anticipación del juicio sobre Tiro. En aquel tiempo, Tiro sería olvidada durante 70 años, el lapso de la vida de un rey. Pero al cabo de estos 70 años, a Tiro le sucederá como el cántico de la prostituta. Toma el arpa, camina hacia la ciudad, oh prostituta, olvidada. Toca bien el arpa y canta muchas canciones para que te recuerden. Al final de los 70 años, el Señor tratará con Tiro, ella volverá a su salario como prostituta y ejercerá su comercio con todos los reinos sobre la faz de la tierra. El otro texto que no me tomaré tiempo para leer ahora, pero el otro texto es Nahum. En realidad, lo tengo aquí mismo, Nahum capítulo 3. En Nahum capítulo 3 y versículo 4, si lo tenía, Nahum capítulo 3 y versículo 4, todo debido a la lujuria desenfrenada de una ramera que seducía a la maestra de hechicerías que esclavizaba a las naciones por su prostitución. Entonces, en ambos textos, no se tiene a la nación de Israel sino a naciones extranjeras comparadas con una prostituta que seduce y tienta o esclaviza a otras naciones para que cometan adulterio con ella y participen en su prostitución. Entonces, con este trasfondo de naciones paganas que podrían caracterizarse como prostitutas y hacer que otros cometieran adulterio y fornicación al participar en sus prácticas idólatras, estos textos se han convertido en un modelo, creo, un trasfondo apropiado para lo que está sucediendo en Babilonia, Roma. El autor se basa en estos textos para describir a Roma como una prostituta que seduce a otras naciones para que cometan adulterio con ella. Así que el énfasis aquí no está en que Israel cometa adulterio, sino en Roma como una prostituta que hace que otras naciones cometan adulterio con ella al reflejar textos como Nahum capítulo 3 y también el texto de Isaías 23. La otra cosa significativa acerca del texto de Nahum e Isaías que encaja también aquí es que tanto en Nahum como en Isaías, la naturaleza de la actividad de la ciudad prostituta al causar que otros cometan adulterio es económica. Se trata principalmente de lograr que otras naciones cometan adulterio, no tanto adorando a sus dioses, aunque eso probablemente se habría incluido, principalmente participando de sus ganancias y lujos mal habidos. Y entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis, y vamos a ver esto aún más claramente en el capítulo 18, uno de los crímenes de Roma es que ella es una prostituta que seduce a otras naciones para que cometan adulterio, básicamente viviendo de o haciendo una viviendo de su riqueza y de su lujo excesivo. Ese es el crimen cometido contra las ciudades extranjeras en Nahum e Isaías, y ese es el crimen que ahora se comete contra la ciudad de Babilonia, Roma. Ella ha provocado que otras naciones cometan adulterio al atraparlas en su sistema económico mediante el cual obtienen riqueza y lujo, y probablemente eso también habría estado asociado con prácticas idólatras, aunque el punto principal es el estilo de vida lujoso en el que han entrado, en connivencia con y participando en el sistema económico de Roma. Y se ganaron la vida y ganaron riqueza y lujo gracias a eso. El hecho de que a Roma también se le llame prostituta no solo tiene un trasfondo del Antiguo Testamento, sino que ciertamente es apropiado porque sugiere seducción y control al llamar a Roma prostituta. No solo seduce a las naciones a través de sus prácticas económicas, sino que también ejerce control sobre ellas, nuevamente, haciendo que otras naciones participen en sus prácticas idólatras, especialmente sus prácticas económicas, para ganar riqueza. Y entonces se describe a las naciones confiando en Roma para su riqueza y su seguridad. Y Apocalipsis 18 hará esto aún más claro y explicará en detalle cómo sucedió eso, cómo tuvo lugar. Pero nuevamente, Juan depende principalmente del texto del Antiguo Testamento y del capítulo 51 de Jeremías para el lenguaje del juicio de Babilonia. Pero es importante entender que Juan se basará en otros textos del Antiguo Testamento que también condenan o pronuncian juicio sobre otras ciudades impías, como Nínive y particularmente Tiro, por lo que su descripción es una especie de composición. Aunque Jeremías 50 y 51 juegan un papel dominante en el sentido de que describe en detalle específicamente el juicio de Babilonia, que es el término exacto usado aquí para referirse a Roma. Al mismo tiempo, Juan recurrirá a otras ciudades impías, idólatras y lujosas que retratan un ansia de lujo y riqueza, al hacerlo, se erigen como Dios e irrigan la autoridad divina. Juan también usará otras ciudades para retratar a Babilonia y Roma, por lo que se basará en otros textos del Antiguo Testamento como Isaías y la descripción de la caída de Tiro. Veremos también que una de las razones por las que usa otros textos es porque Jeremías 50 al 50 y 1 en gran medida no dice mucho sobre la riqueza de Babilonia, pero Tiro. Hemos visto parte de la razón por la que Juan critica a Roma es por su riqueza, su lujo excesivo, y atrapar a otras naciones para que participen en eso en su sistema económico y prácticas económicas, y seducirlas para que se involucren en eso y básicamente acumulen riqueza en asociación con Roma. El único lugar donde Juan encuentra eso es en otras ciudades como Tiro, por lo que los oráculos contra Tiro en el Antiguo Testamento también juegan un papel en la condena de la riqueza y la actividad comercial de Roma, lo que Jeremías no hace explícitamente en relación con Babilonia. Entonces, lo que vamos a ver entonces es una imagen compuesta del texto del Antiguo Testamento, comenzando con el juicio de Babilonia en Jeremías pero incluyendo otros textos también. Ahora, en el resto de la sección, comenzando con el versículo 3, se nos presenta la visión propiamente dicha, es decir, en el versículo 3, y consta de dos partes. El capítulo 17, versículo 3, hasta el final del capítulo, va a constar de dos partes. Los versículos 3 al 6 son una descripción de la visión que tuvo Juan, la visión de la prostituta Babilonia, y además el versículo 6 termina con la respuesta de Juan a esa visión y luego comenzando con el versículo 7 hasta el final del capítulo, encontraremos una interpretación de esa visión del ángel, y tal vez usted captó eso cuando leímos el texto. En otros apocalipsis judíos, a menudo encontramos esta característica en la que un ángel lleva a un vidente a una especie de recorrido y le muestra diferentes lugares o una visión, y luego, a veces, el ángel interpreta esa visión. Es interesante que esto rara vez se encuentra en el Apocalipsis de Juan. El único lugar donde lo encuentras en cierta medida es aquí. Vemos brevemente atrás en el capítulo 1, versículo 20. Donde los siete candeleros y las siete estrellas fueron interpretados para Juan. Vimos esto brevemente en el capítulo 7, donde Juan preguntó quiénes son estas personas vestidas con túnicas blancas. Y el ángel dijo que estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ahora aquí está el lugar donde con más detalle. Este es el único lugar en el que encontramos con detalle a un ser angelical interpretando una visión para Juan. Sin embargo, lo que resulta intrigante es que la interpretación del ángel no nos ayuda mucho. Probablemente habría ayudado bastante a John y a los primeros lectores, pero para nosotros, realmente no ha resultado en mucha más claridad. De hecho, la interpretación es casi tan problemática de entender como la visión misma, por lo que necesitamos dedicar un poco de tiempo a hablar de una posibilidad. Ciertamente no quisiera ser dogmático y decir que esta es la forma en que tenemos que hacerlo. Leerlo, sino una posible comprensión de la visión, pero también la interpretación de la visión dada a Juan por el ángel. Pero antes que nada, la descripción de la visión. Cuando el ángel hizo que uno de los siete toros viniera a Juan y le dijo que le mostraría la visión de la destrucción de la prostituta, lo primero que hace el ángel en el versículo 3 es mostrarle una visión de la prostituta misma. Y nosotros dijo que una de las funciones de esta sección, de todo el capítulo 17, es preparar el escenario para el capítulo 18, es decir, demostrar por qué la prostituta merecía el juicio. ¿Por qué la prostituta Babilonia era merecedora del juicio de Dios? Entonces, el ángel lleva a Juan a un recorrido visionario, que en realidad no es un recorrido. Otros apocalipsis suelen llevar al vidente a diferentes lugares. John no entiende eso, pero lo llevan a un lugar aquí, Será llevado a otro lugar en el capítulo 21 cuando lo llevarán a una montaña alta para ver a la novia, en Jerusalén, pero aquí lo llevarán al desierto que se convierte en el escenario de su visión. Probablemente, esta mención del desierto depende una vez más del Antiguo Testamento. Y Juan puede tener en mente Isaías capítulo 21 y versículo 10 como el trasfondo de esta visión de Juan. En el desierto, y en el capítulo 21, Isaías capítulo 21. Versículo 10. Nuevamente, no veo eso, voy a tener que mirar eso otra vez. 21. Tengo 9 y 10, pero eso no es así, miraré y veré si puedo encontrarlo. Pero el punto principal es el fondo de un desierto, aunque en otros lugares, John ha usado el desierto con connotaciones de protección y preservación. Por ejemplo, allá en el capítulo 12, versículo 14, el desierto era el lugar al que la mujer era llevada, donde era preservada, alimentada y protegida por un periodo de tiempo, pero aquí, el desierto claramente tiene connotaciones negativas. Es decir, el desierto es un lugar de maldad, es un lugar habitado por animales salvajes y seres demoníacos. Por lo que el desierto claramente tiene connotaciones negativas en este contexto. Entonces, cuando Juan es llevado al desierto, no es para un lugar de prueba, no es para mostrar preservación o protección, sino para indicar que esta visión tiene connotaciones premonitorias. Quiere decir algo sobre Babilonia. Terminará, en el capítulo 18, terminará siendo guarida de demonios. Terminará siendo morada de toda clase de animales inmundos. Así pues, el desierto ya sugiere connotaciones de juicio que se explicarán con más detalle en el capítulo 18. Y ahora, la visión se centra en dos figuras dominantes. Uno es una bestia y la otra es una mujer que cabalga sobre la bestia. Ahora, la bestia que ya conocemos, de hecho, la descripción de la bestia deja en claro que es la bestia que ya encontraron en el capítulo 11, pero especialmente en el capítulo 13. La bestia se describe como vestida con escarlata, que tiene nombres blasfemos, que leemos en el capítulo 13 en la primera bestia, y también 7 cabezas y 10 cuernos, parecidos a la primera bestia allá en el capítulo 13. La mujer, sin embargo, se describe como caracterizada por una gran riqueza. Está vestida de púrpura y escarlata, oro y piedras preciosas, lo que indica, creo que al menos aquí, un doble aspecto, no solo la riqueza y el lujo que pertenecen a Roma, sino que probablemente pretendía retratar el vestido de una prostituta aquí. Simplemente afirmando el hecho de que Roma ahora es representada como una prostituta, como le presentaron a Juan en el capítulo 1. Él está a punto de ver a la prostituta. Ahora, aquí está ella ataviada con su atuendo, que consiste y refleja su extrema riqueza y lujo excesivo con el cual seducirá a las naciones en sus prácticas económicas. Estos dos son los elementos que menciona Juan, la mujer montada en la bestia y sus 7 cabezas y 10 cuernos. Estos elementos se explicarán con más detalle en la interpretación de la visión, comenzando en el versículo 7. Ahora, una característica adicional de la visión en el versículo 6 es que ella también es responsable de la persecución de los santos. Es decir, está ebria de la sangre de los santos. Ella es responsable de dar muerte al pueblo de Dios. Ahora, dos características interesantes más de la visión a las que llamar su atención, y antes de hacer eso, solo para retroceder, por cierto, estos versículos ya nos han presentado, incluso antes de la interpretación, ya nos han presentado a la principal crímenes de Babilonia-Roma. Es decir, nos han presentado las dos o tres razones principales por las que Babilonia será juzgada. Una de ellas es simplemente porque ha seducido a las naciones. Ha hecho que las naciones cometan adulterio con ella. Ella ha causado que las naciones, a través de su asociación económica y trampas, las haya hecho cometer adulterio al hacerse ricas y adineradas fuera de Babilonia-Roma. En segundo lugar, se la presenta como arrogante, extremadamente rica y lujosa. Ahora, acabamos de ver en el versículo 6, ella también es responsable de la violencia que está matando violentamente al pueblo de Dios, quienes son descritos como aquellos que dieron el testimonio de Jesús, que es un tema común en todo el Apocalipsis para la Iglesia, lo que se supone que debe hacer la Iglesia. Y una razón común por la cual encontramos persecución del pueblo de Dios. Por su fiel testimonio y testimonio. Pero hay otras dos características de esta visión que creo que son importantes. En primer lugar, ahora parece que la bestia y la mujer están separadas. Y tal vez no deberíamos darle demasiada importancia a esto, pero es interesante que la mujer cabalga sobre la bestia, sugiriendo quizás que la mujer controla a la bestia o quizás que la autoridad de la bestia subyace, y la bestia es el verdadero factor motivador para la mujer. La mujer identificada como Roma Babilonia, ahora la bestia es el verdadero poder detrás de ella. Esa también podría ser la imagen. Y creo que, aunque ha habido diferentes sugerencias, algunos han dicho que la bestia es más el tipo de poder y el poder militar detrás de ella, y tal vez la mujer es más la parte económica y religiosa de Roma. Me pregunto si otra forma de verlo es que tal vez esto sugiera que la bestia, aunque en otras partes del Apocalipsis la bestia ha sido identificada con Roma, como en el capítulo 13 y el capítulo 11 también, ahora me pregunto si Juan no nos está diciendo que, bueno, la bestia puede identificarse con Roma. Ahora, Juan quiere decir que Roma, la bestia, es mucho más que Roma. La bestia es la misma bestia del pasado que vimos en los textos del Antiguo Testamento. Esta misma figura bestial que subyace al mismo monstruo que subyace a otros imperios, como Egipto y otros imperios extranjeros impíos, ahora también apoya a Roma, ahora se ha manifestado en Roma. Entonces, me pregunto si esta no es simplemente otra forma de sugerir que la bestia es mucho más que solo Roma. Es decir, se extiende al pasado y también podría extenderse al futuro. Pero para los propósitos de Juan, él ve la bestia que viene con una larga historia de la bestia que representa la idolatría y una nación inspirada, satánicamente que oprime al pueblo de Dios y se arroga la autoridad de Dios. Ahora, esa misma figura bestial está resurgiendo nuevamente y manifestándose en Roma, como lo indica la bestia que sostiene a la mujer. Así que no estoy seguro de que ese sea el caso, pero creo que sería una explicación válida y parece tener sentido que, sí, la bestia sea Roma en otra parte. Pero ahora Juan quiere dejar más claro que la bestia es más que Roma, que ahora está retratando el verdadero poder y fuente de autoridad detrás de la prostituta Babilonia, una ciudad de Roma. En segundo lugar, en esta visión, el autor también deja claro, creo, que es la naturaleza atractiva y seductora de Roma lo que le permite encubrir su maldad y su naturaleza. Y eso es lo que le permite seducir a otras naciones. Por eso, a ellas, a las otras naciones, se las describe como ebrias con los adulterios de Roma. Es decir, debido a la naturaleza atractiva y seductora de Roma, ahora las naciones están ciegas a la verdadera naturaleza de Babilonia, Roma. Roma encubre su naturaleza malvada y espantosa. Es una naturaleza violenta. Una vez más, es posible que veamos una especie de desmoronamiento del típico mito romano, como Roma Eterna, la Roma Eterna o Pax Romana, la paz de Roma. Y lo que Juan quiere demostrar ahora es, de manera verdaderamente apocalíptica, que Roma no es tan buena como parece. Roma no es todo lo que parece. Detrás de su naturaleza seductora, atractiva y seductora se esconde una bestia espantosa. Se esconde un imperio violento, opresivo e idólatra. Y también me pregunto si esta imagen de, al menos en el capítulo 17, como preparación para el capítulo 18, la naturaleza seductora y atractiva de Roma encubre también el hecho de que va a ser juzgada. Y esto es lo que hace que las naciones se involucren en ello, y esto es lo que hace que la nación sea seducida. Ahora, en otras palabras, es como si Juan dijera que así es como actúa el pecado. Y creo que cuando miramos este texto y esta relación hoy, tenemos una imagen perfecta de cómo funciona el pecado. A veces la gente dice, el pecado es terrible y horrible y no quieres hacerlo, y ciertamente eso es cierto. Pero el punto es que el pecado no se presenta como algo espantoso y horrible. El pecado esconde sus consecuencias. El pecado esconde su espantosa naturaleza como una violación del carácter de Dios, y esconde sus terribles y mortales consecuencias de juicio detrás de una fachada de atracción y atractivo. El pecado llega a nosotros como atractivo y seductor, ocultando sus consecuencias, ocultando su naturaleza espantosa. Y así es como funciona el pecado. Y así es como Juan ve a Babilonia, Roma trabajando aquí. Oculta su naturaleza espantosa como una bestia opresiva, impía e idólatra que tiene la intención de destruir y causar daño, y oculta sus consecuencias, es decir, el hecho de que va a ser juzgado. Y así es como se seduce a las naciones. Así es también como se seduce al pueblo de Dios para que participe en Babilonia. Otras dos características de este texto. En primer lugar, el hecho de que se la describe como una mujer vestida con lino caro, pero también vestida de oro y piedras preciosas. Esta es otra parte de la descripción de la Nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22, donde la novia está toda preparada y vestida, y está ataviada con oro y piedras preciosas, como el resto de la visión de la Nueva Jerusalén describe con más detalle. Así que esto es parte, no solo retratarla como una ramera y prostituta seductora, no solo retratarla usando el lujo y la riqueza de Roma con los cuales seducirá a otras naciones, sino ahora también en contraste directo con el traje de boda y el oro y piedras preciosas del capítulo 21. La prostituta Babilonia ahora se retrata también bajo una luz similar para resaltar aún más el contraste entre las dos. Un tema más es, fíjate en el capítulo 17 versículo 5, en su frente tiene algo escrito, que es Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas. Esta también puede ser la imagen de alguien que tiene una banda o algo en la frente. Creo que esto simplemente pretende revelar una vez más su verdadera naturaleza, su verdadero carácter. Es decir, es una prostituta seductora, idólatra, que ahora viene, y además, es la madre de todas las prostitutas y también de todas las abominaciones de la tierra. Llamarla madre puede sugerir una vez más su control sobre todas las cosas, pero también el hecho de que tiene a otros como descendencia. Hace que otros participen en su prostitución y también en sus prácticas idólatras y en sus abominaciones. Así, hasta este punto, Roma ha sido retratada como una prostituta que seduce a otros, que seduce y tienta a las otras naciones a cometer adulterio con ella al involucrarse no solo o tanto en sus prácticas idólatras, aunque eso sí lo está, por estar involucrada en su sistema económico que se basa en el ansia de riqueza y en el lujo excesivo. Además, también se la retrata como alguien culpable de violencia, culpable de la sangre de los santos. Y ahora hemos visto a Babilonia en sus verdaderos colores, Roma. Y lo que Juan va a hacer ahora es interpretar esta visión. Entonces, la visión ha retratado a Babilonia en sus verdaderos colores, y ahora está madura para el juicio. Y ahora Juan nos ha dicho por qué Babilonia es culpable de juicio. Y así, comenzando ahora con el versículo 7, Juan comenzará a interpretar esta visión con más detalle para sus lectores. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión número 22 sobre Apocalipsis, capítulos 17 al 18.5. Introducción a Babilonia. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión 22 sobre Apocalipsis 17, 18.5, Introducción a Babilonia.